Riverside, which we received today.
La fiscal de Baltimore presenta cargos formales de homicidio contra agentes involucrados en detención de Freddie Gray.
We are disappointed in the apparent rush to judgment, given the fact...
Hay reacciones ante medida tomada por la fiscal de Baltimore.
Journalists give all of us.
Y en la Casa Blanca, el presidente Obama conmemora Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Zina Valderrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Marilyn Mosby, fiscal general de Baltimore, anunció cargos penales contra los 6 agentes suspendidos que participaron en la detención de Freddie Gray, de 25 años, quien sufrió mortales lesiones en la médula espinal cuando era transportado en una patrulla de la policía.
The findings of our comprehensive, thorough, and independent
Los resultados de nuestra extensa, detallada e independiente investigación, junto a la determinación del médico forense de que la muerte del señor Gray fue un homicidio y que recibimos este viernes, nos lleva a creer que tenemos causa probable para presentar cargos penales. Espero que a medida que avanza el caso, todo el mundo vaya a respetar el debido proceso y abstenerse de hacer cualquier cosa que ponga en riesgo nuestra capacidad de hacer justicia. A la gente de Baltimore y a los manifestantes en todo el país, escuché el llamado de si no hay justicia, no hay paz. La paz de ustedes es sinceramente necesaria, al tiempo que yo trabajo para lograr la justicia en nombre de este joven, Freddie Gray. Stephanie Rawlings Blake es alcaldesa de Baltimore.
With today's official indictment, I have ordered Police Commissioner Batts.
Con la presentación oficial de los cargos, he ordenado al comisionado Batts de policía que emplee en su totalidad su autoridad legal y suspenda inmediatamente a los agentes que enfrentan las acusaciones. De hecho, ya se han ejecutado órdenes de arresto y 5 de los oficiales se encuentran en custodia.
To those of you who wish to engage in brutality, misconduct, racism,
a aquellos agentes que desean participar en violencia, mala conducta, racismo y corrupción, permítanme ser clara. El Departamento de Policía de Baltimore no tiene lugar para ustedes. Las acusaciones de hoy son los próximos pasos en el proceso legal que ya está en marcha. El padrastro de Gray, Richard Sipley, hizo una breve declaración a la prensa.
We are satisfied with today's charges.
Estamos satisfechos con la presentación de cargos. Estas acusaciones son un importante paso en el proceso de lograr justicia para Freddie y pedimos a quien venga de visita a nuestra ciudad, a la que amamos y en la que vivimos, que vengan en son de paz. La agencia AP informa que el toque de queda nocturno continúa vigente en Baltimore, ciudad que el lunes, como se sabe, fue escenario de saqueos, así como de incendios de comercios y vehículos. La vigilancia está a cargo de elementos de la Guardia Nacional y numerosos contingentes de la policía. Es probable que las protestas previstas para el fin de semana no ocurran debido a la decisión tomada por la joven fiscal Marilyn Mosby. El presidente Obama dijo este viernes desde la Casa Blanca que es absolutamente vital que se llegue a la verdad respecto a lo ocurrido a Freddie Gray tras la presentación de cargos formales contra 6 policías que incluyen homicidio en segundo grado y no premeditado.
It is absolutely vital that the truth comes out.
Es absolutamente vital que se conozca la verdad sobre lo que ocurrió al señor Gray. Mi práctica es no comentar sobre los procesos legales que están en marcha. Eso no sería apropiado, pero puedo decirles que la justicia debe ser aplicada. Es necesario presentar todas las evidencias. Los individuos que están acusados obviamente también tienen derecho al debido proceso y a que la ley se siga paso a paso. Obama también expresó su opinión respecto a protestas que podrían llegarse a suspender. Me complace que hemos visto las protestas que han tenido lugar como constructivas y reflexivas, pacíficas, sin embargo, con llamados claros a la rendición de cuentas y a la responsabilidad por parte de quienes lo han logrado durante los pasados 2 días, de una manera que resulta positiva para la ciudad de Baltimore y para la nación en general. Espero que siga la concentración de protestas no violentas y que continúe el compromiso, en todo caso, de la comunidad. Por su parte, la alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, dijo en conferencia de prensa que 5 de los 6 oficiales de policía acusados por la muerte de Freddie Gray, tal como acabamos de mencionar, ya se encuentran en custodia de las autoridades. Por otro lado, el sindicato de policías de Baltimore salió en defensa de los 6 oficiales acusados por la muerte de Freddie Gray y aseguró que no son responsables del hecho. Gene Ryan es presidente de la Orden Fraternal de la Policía.
We are disappointed in the apparent rush to judgment.
Lamentamos este apresuramiento de juicio dado el hecho de que la investigación sobre el caso no ha terminado. Nuestros agentes, como todos los ciudadanos estadounidenses, tienen derecho al debido proceso. Nosotros continuaremos apoyándolos durante todo este proceso judicial, que en nuestra opinión se resolverá cuando sean declarados inocentes. Ryan pidió en una carta la designación de un fiscal independiente, pero luego de anunciar los cargos, la fiscal estatal Marilyn Mosby dijo que su oficina se haría cargo del caso. Ryan había expresado en la carta la preocupación del sindicato por los nexos entre la fiscal Mosby y el abogado defensor de la familia Gray, Bill Murphy. Michael Davey es abogado que representa a la Orden Fraternal de la Policía. En mis 20 años como agente del orden público, 16 años como abogado, jamás había visto un apresuramiento como este para presentar cargos penales, que en mi opinión son generados por fuerzas separadas y diferentes a la aplicación de la ley y los hechos en este caso como los conocemos. Nadie condona la mala conducta policial. Esto es especialmente cierto entre los miembros de la Orden Fraternal de la Policía, entre ellos mi cliente, quien tiene 17 años trabajando en este departamento. Luego del homicidio de Freddie Gray, La Voz de América conversó con familias de raza negra en la ciudad de Baltimore.
En Baltimore, como en muchas partes de Estados Unidos, los padres en familias negras tienen la misma conversación con sus hijos.
No voy a decir que todo policía es malo. No todos son buenos. Es una conversación larga.
Semanas después del homicidio de Freddie Gray, esta conversación ha estado en la mente de muchos. Christopher Martin marchó con su prometida y sus bebés. La madre de Martin todavía le recomienda que se mantenga lejos de las manifestaciones.
Ella me dijo, quédate en casa con los niños, no vayas a la calle.
Las familias aseguran que estas conversaciones son más necesarias que nunca. Una investigación en 2014 muestra que la policía de Baltimore ha pagado casi 6 millones de dólares por acusaciones de brutalidad policial. La mayoría de las víctimas son negras.
Cada hombre negro que tiene un hijo, especialmente un niño, también les dice eso a las niñas, pero a ellas las dejan tranquilas. A los niños no los dejan tranquilos. Cuando tienes edad para manejar, básicamente te conviertes en un objetivo. Así de simple.
Tanya Sharp, profesora de asistencia social, asegura que conversaciones familiares sobre la relación entre la policía y la comunidad negra son ineludibles.
Para los padres es crítico. Es crítico que tengan conversaciones francas, conversaciones sinceras sobre lo que pasa en su comunidad.
La gran mayoría de los padres en familias negras aseguran que este tipo de conversaciones son casi obligatorias cuando sus niños están creciendo, ya que ellos tienen completa desconfianza de las autoridades. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El domingo 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El presidente Barack Obama participó en una mesa redonda con periodistas que han sido perseguidos tratando de informar desde lugares peligrosos en varias regiones del mundo. Los periodistas nos brindan la oportunidad de saber la verdad de lo que ocurre en nuestros países, de lo que viene o tiene que ver con nosotros mismos y de lo que pasa con nuestros gobiernos. Eso nos hace mejores ciudadanos y ciudadanos más sólidos. Ellos dan voz a quienes no la tienen, exponen las injusticias y hacen que líderes como yo rindamos cuentas ante la sociedad. Desafortunadamente, en muchos lugares del mundo, la prensa libre está siendo atacada por gobiernos que quieren ocultar la verdad. El encuentro del mandatario estadounidense con los periodistas con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa tuvo lugar este viernes en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Marco Leilani Tovinger, Zina Abdelrahman y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I'll take that from them first. There's only one path to peace.
Este fin de semana se estrena en Estados Unidos la segunda entrega de Los Vengadores, la Era de Ultron.
Tried to create a suit of armor around the world.
La cinta reúne nuevamente a los superhéroes de Marvel como Iron Man, Hulk, Thor y otros más. La trama ronda al millonario Tony Stark, quien intenta reiniciar un programa para mantener la paz, pero todo sale mal y el destino del planeta ahora pende de un hilo. La tarea de los Vengadores será impedir que el villano Ultron lleve a cabo sus terribles planes.
Il a fait quoi? Il a tué un homme. Tu dois le livrer à Tinky.
Narrada en francés y árabe y basada en el trabajo de Albert Camus, El extranjero, llega Far From Men. Una cinta que nos sitúa en la guerra de Argelia de 1954.
Mes parents étaient espagnols. Pour les forcés, on était des Arabes.
La cinta protagonizada por Viggo Mortensen narra la historia de un hijo de colonos españoles que anhela una vida fácil para poder dedicarse a la enseñanza, pero se ve envuelto en una persecución por parte de soldados argelinos. Los protagonistas principales, un maestro y un asesino, tendrán que huir e intentar salvar sus vidas hasta conseguir la libertad en medio de la lucha por la independencia de Argelia. La cinta ya fue presentada en el Festival de Cine de Venecia.
Always be the people right here, right now.
La cinta Furious 7 sigue como la película más taquillera. Ahora estrenada en China, ha logrado $320 millones, 72 de ellos en un solo fin de semana.
This time it ain't just about being fast.
Los estudios Universal se han dado a la tarea de desplegar toda una maquinaria publicitaria para lograr posicionarse como una de las más vistas en el mundo. El éxito de la séptima entrega de Rápido y Furioso en China está superando sus ventas en Estados Unidos. Desde La Voz de América, les informó Stephanie Martínez.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Boomerang Chávez es un relato, como apunta su subtítulo, sobre los fraudes que condujeron al colapso de Venezuela. Nuestra colega Patricia Dalmasí conversa con su autor, el periodista de ABC, Emily Blasco.
Sí, bueno, la idea esta de Boomerang es porque a veces a hoy uno puede pensar, no, Venezuela va mal porque Maduro no sabe ser presidente por el precio del petróleo. Y evidentemente esas cosas contribuyen. La cuestión es que si va mal ahora Venezuela es por todas las políticas que puso en su día en marcha el presidente Chávez, y eso no es más que, bueno, pues esa consecuencia, ese boomerang que le vuelve a pegar a la imagen que tenemos de Chávez.
Una de las cosas que hablas en tu libro es de la influencia cubana en Venezuela. ¿Cómo se cambiaron los papeles? La isla pobre ahora domina la política, digamos, de Venezuela.
Sí, lo comparaba también un poco con el Fausto, en la novela de Goethe, la idea de que por asegurar su permanencia en el poder, Chávez se vendió a Cuba, es decir, fue a Fidel Castro a que le ayudara a ver cómo podía sostenerse en el poder. Y desde la isla pues, se diseñó todo el programa de control electoral. Entonces Chávez consiguió permanecer, pero a cambio de dar una entrada y ceder control a la isla, a Cuba.
Lo que sale de noticia, ¿no? Aparte de ser un trabajo investigativo muy bueno de tu parte, lo que sale de noticia es que hubo votos falsos para robar las elecciones de 2013. ¿Qué evidencia tienes para eso?
Bueno, el capítulo electoral es largo, hay muchos detalles. Por un lado, hay un testimonio del que era guardaespaldas de Cabello, que estuvo ese día con él, y confirma algo que se sabía, es decir, que el chavismo sabe durante el día ¿Cómo va la votación? Tienen sus pantallas de computadoras, van viendo cómo se va produciendo la votación. Y luego tengo también testimonio de unas dirigentes chavistas que admiten verbalmente que ellos metieron votos falsos.
¿Cuántos aproximadamente?
Bueno, eso es difícil de precisar. Ellos hablan de como 350.000. El problema es precisar qué tipo de, cuando estamos hablando de voto falso, que nos referimos, ¿no? Probablemente esa cifra se refiere a votos emitidos sin de modo, yo ya hablo de voto plano, es decir, dándole en modo ilegal a la pantalla de manual,
¿no?
Pero aparte de eso, pues está todo el voto asistido, todo lo que, en fin, el aventajismo que conocemos.
¿Y qué impacto piensas que el conocerse, esto es algo que la oposición lleva diciendo en Venezuela, de hecho no se aceptaban los resultados, ¿qué impacto piensas que va a tener esto? ¿Realmente tus testimonios son fidedignos?
Lo son, y muchas cosas referidas al tema electoral la oposición lo sabe. Lo que pasa es que la oposición nunca lo ha querido hacer público porque tiene miedo que la gente no vaya a votar. Es decir, la estrategia ha sido, al menos con Capriles, decir, bueno, ya sabemos que hay voto falso, pero tiene un límite. Entonces, vamos a llevar más gente a votar de la que ellos movilizan, de los votos falsos que ellos pueden movilizar. A punto estuvo eso de lograrse, de demostrar el fraude en las últimas elecciones. Pero, a mi opinión, la oposición debe de exigir una serie de condiciones, desde voto que sea manual o que el censo sea compartido.
Y una de las cosas, lo sabe la inteligencia de Estados Unidos y lo sabe la inteligencia de las grandes potencias, que hubo fraude.
Sí, casi todos los datos que aquí se habla de narcotráfico, relaciones con Hezbollah, el tema del fraude electoral, Estados Unidos tiene mucha información. Desde que murió Chávez han ido viniendo dirigentes, gente que ha estado muy cerca arriba en el poder en Venezuela, y han estado contando aquí cosas, ¿no? En el libro se explican cosas, por supuesto, Estados Unidos sabe mucho más de lo que yo explico.
Emily Blasco es periodista del diario ABC de España, quien es escritor del libro Boomerang Chávez, un relato sobre los fraudes que condujeron al colapso de Venezuela, en conversación con nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Aunque los adhesivos médicos son cada vez más comunes, ninguno había sido aprobado hasta ahora para el uso en el interior del cuerpo humano.
Está habiendo una abdominoplastia. Los cirujanos utilizan un nuevo adhesivo aprobado recientemente, llamado Tissue Glue, para pegar grandes piezas de piel y tejido. Tissue Glue es una versión no tóxica de un compuesto químico utilizado para hacer plástico. Su descubrimiento fue casual, según lo explica Eric Beckman, profesor de ingeniería química de la Universidad de Pittsburgh.
La investigación original en realidad no tenía nada que ver con tissue glue.
Beckman y un colega en la Facultad de Odontología buscaban diseñar una membrana de regeneración de tejidos. En el proceso crearon una sustancia pegajosa. En lugar de publicar sus resultados, vieron una oportunidad para desarrollar y comercializar la innovación.
El primer paso era encontrar un equipo de negociantes que ayudara a convertir lo que era un nuevo invento en un producto real y asesorar con el proceso de reglamentación.
Beckman cofundó Coera Medica. Coera recaudó $75 millones para desarrollar Tissue Glue, logrando crear un adhesivo fuerte y seguro que también ayuda a reducir la acumulación de líquido postquirúrgico mediante la unión de los tejidos cercanos.
La forma en que funciona es que elimina los espacios vacíos entre los tejidos que se están adhiriendo con tissue glue. Ahora podemos enviar a los pacientes a casa sin temor a que sufran drenajes quirúrgicos.
Un nuevo pegamento también significa menos complicaciones y una recuperación más rápida para el paciente. En Europa se ha aprobado para su uso en el cáncer de mama y cirugías para la disección de ganglios linfáticos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Unos 608 equipos de estudiantes de secundaria de 40 países compitieron en San Luis, Missouri, para construir robots capaces de realizar tareas relacionadas con el reciclaje.
Una multitud de 40.000 personas observaba atenta a los nerviosos competidores mientras estos manipulaban sus robots para que recogieran recipientes de basura y los apilaran en una zona designada. Ha sido así desde 1992. Equipos de escuelas secundarias, junto a sus robots y cientos de partidarios, se reúnen en Easton Field, en San Luis, Missouri, para participar del campeonato mundial llamado FIRST, por su acrónimo en inglés que significa para la inspiración y el reconocimiento de la ciencia y la tecnología. Los robots deben levantar distintas piezas plásticas que representan la basura, mientras los equipos de jóvenes científicos se apresuran a reparar cualquier avería y volver a la competencia lo antes posible.
Me siento increíble en estos momentos. Nos hemos esforzado para conseguir este campeonato del mundo por 18, 19, 20 años y contando. Siempre se nos había escapado, pero no esta vez.
El mentor del equipo Tech Fire comenzó como un miembro del mismo grupo hace 15 años. Ahora es ingeniero de Tesla Motors.
Quiero que estos niños sean capaces de ver lo que hacen los profesionales en el día a día, que somos gente normal.
Gesell Tobías para La Voz de América.
En cualquier momento podría nacer el segundo hijo del duque y la duquesa de Cambridge.
Dos osos de peluche gigantes fueron enviados al Hospital St. Mary's este viernes, en lo que se considera un nuevo intento corporativo para capitalizar el intenso interés en el nacimiento del segundo bebé real. Los osos de 3 metros de alto fueron acompañados por 2 actores con vestimenta de guardias reales y proporcionados por la casa de apuestas William Hill.
Creo que puede pasar en los próximos 5 minutos. Es inminente. Creo que puede pasar ahora. Creemos que llegamos para obviamente darle apoyo moral a Kate.
La compañía William Hill dice que en esta ocasión ha recaudado cerca de 100.000 libras esterlinas en apuestas en nombres de bebé, una suma que disminuyó de 500.000 cuando el príncipe George nació en 2013. Entre las apuestas hechas, el nombre favorito es Hades. Sin embargo, el portavoz de la compañía dice que un nuevo nombre está subiendo en la lista de popularidad.
Charlotte ha sido fuertemente respaldado durante la noche, así que tal vez es una niña y tal vez ahora Charlotte podría superar a Alice como el nombre favorito. Y cuando vemos una oleada de dinero como esta, es usualmente el resultado de que las personas saben.
En tanto, la gran espera continúa por saber si el príncipe George tendrá un hermanito o una hermanita. Las apuestas van en aumento también por adivinar su nombre. Mientras tanto, los periodistas y los fanáticos continúan a las afueras del hospital para ser los primeros en saber la gran noticia. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, afirmó durante un acto al que asistieron personas jubiladas que, en líneas generales, Irán ha cumplido muy pocas veces con los acuerdos que firma. Sin embargo, menciona que eso se debe principalmente a la situación económica del país y a las sanciones económicas impuestas contra él. Jacobson afirmó que Estados Unidos no cree que la influencia de Irán está aumentando en el hemisferio, pero que existe el persistente deseo del gobierno de Teherán de estar presente y que eso lo observa Washington con extremo cuidado. Al vocero interino del Departamento de Estado, Jeff Rathke, se le preguntó sobre las declaraciones hechas por Jacobson al afirmar que Irán es una nación que no cumple con los compromisos que contrae. Tenemos preocupaciones acerca del papel de Irán en la región y sus actividades globales, y tomamos medidas para enfrentarlas. Ese es un tema separado de las conversaciones nucleares, las cuales se concentran exclusivamente en el programa nuclear iraní. Otra de las cosas mencionadas por Jacobson en su discurso fue que, y citamos, la participación de Irán en el hemisferio occidental nunca es benigna. El Comité para la Protección de los Periodistas asegura que cientos de profesionales de la comunicación en todo el mundo se encuentran en prisión.
Patrocinado por el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, pero idea de un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad de Maryland, estos brazaletes buscan ser una herramienta en la lucha por la prensa libre. Según un informe del CPJ, China e Irán son los países menos tolerantes con la prensa.
Los últimos 3 años han sido los más peligrosos para los periodistas, según las cifras, con asesinatos récord, prisión y, en base a los datos de asistencia del CPJ, más de 400 periodistas se han visto obligados a exiliarse en los últimos 5 años.
Los brazaletes muestran los nombres de 9 periodistas encarcelados, como Ilham Toti, economista y escritor en China, y el fotógrafo egipcio Mahmoud Abu Said. También hay nombres de otros periodistas en Azerbaiyán, Irán, Uzbekistán, Etiopía, Vietnam y Bahrein. Diana Priest, una galardonada periodista del Washington Post que enseña una clase de periodismo en la Universidad de Maryland, explica cómo surgió el proyecto.
Se nos ocurrió poner el nombre de un periodista en cada pulsera y el nombre de su país. Es como un recordatorio en tu cuerpo de ese periodista y de dónde se encuentra en la cárcel.
Las pulseras se pueden comprar en Internet por $10 y ese dinero será puesto en un fondo de emergencia para ayudar a los periodistas en situaciones extremas.
La idea de estos brazaletes forma parte de la iniciativa Prensa sin Cadenas, que inicia este próximo Día Internacional de la Prensa Libre. Los organizadores esperan que con esta campaña se logre poner presión sobre los gobiernos para que liberen a los más de 220 periodistas en prisión alrededor del mundo. Gesell Tobías para La Voz de América.
Este 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador en honor a los llamados mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas que en 1886 lucharon para conseguir una jornada laboral de 8 horas.
En el contexto de la normalización de relaciones con Estados Unidos, miles de cubanos marcharon por las calles de La Habana para celebrar el Día de los Trabajadores, presididos por el presidente Raúl Castro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Durante el evento, el líder de la Central de Trabajadores de Cuba pidió que Washington respete la soberanía de la isla.
La que incluye el levantamiento del bloqueo y la devolución del territorio que usurpa la base naval de Guantánamo.
A pesar de la lluvia, la motivación y el entusiasmo fueron los protagonistas del desfile.
Contenta porque es hora de unirnos y que se acaben las discordias y se acaben los problemas. Y Cuba para adelante.
En Europa el ambiente fue más sombrío. Miles de sindicalistas marcharon por el centro de París para denunciar los recortes del gasto público y pedir el fin a la austeridad.
En lugar de la austeridad, necesitamos mejoras sociales. Este es el mensaje que queremos enviar a los líderes, gobiernos y empleadores también.
Y en Estambul, más de 100 de personas fueron arrestadas después de que el gobierno declarara prohibidas las celebraciones por el Día del Trabajador en la simbólica plaza de Taksim, donde en 1977 murieron 34 personas durante la celebración del 1 de mayo. Angélica Herrera para La Voz de América.
Al cierre, la actividad general de la construcción se redujo en marzo debido a que un aumento en el sector no residencial se vio compensado por declinaciones en la construcción de casas y proyectos del gobierno. Los gastos en la construcción bajaron 0,6% a una tasa ajustada a la temporada de $966,600 millones en marzo, después de una cifra sin variación en febrero, según reportó el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La actividad en el ramo ha bajado o no ha variado en 4 de los últimos 5 meses como reflejo de un severo invierno. Según la agencia AP, en marzo, la construcción de viviendas cayó 1,6% debido a la baja en casas familiares y edificios de departamentos y fue de hecho la caída más grande desde junio. Los gastos en proyectos del gobierno bajaron 1,5%, la tercera declinación consecutiva. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Trovinger, en la producción general de Zina Abdelrahman, Abdelrahman, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.